Es una de las principales figuras de la gastronomía argentina y sin duda una de las caras jóvenes más conocidas, no solo en el canal El Gourmet, sino del mundo de la cocina regional. Su gusto por los buenos platos le llegó por herencia familiar y a los 19 años decidió especializarse en el rubro gastronómico y convertir un placer en una forma de ganarse la vida. Narda Lépez, la chef argentina del Gourmet, que se atrevió primero a combinar su cocina con la música y desde hace un tiempo se lanzó a recorrer el mundo con el fin de descubrir nuevos sabores, tendencias y tradiciones del mundo. Narda, buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días, ¿qué tal?
Narda, ¿para vos la cocina qué es? ¿Un placer? ¿Una forma de expresarse? ¿Una manera de viajar?
Creo que es algo tan cotidiano que es un poco de todo. Hay días que es un placer, hay días que es un trabajo, hay días que es una forma de conocer otras culturas, hay días que es un embole, hay días que es... es tan cotidiano, digamos, algo que la comida en general es algo que estamos tan en contacto que me parece que es un poco de todo.
¿Y cuándo es un embole, por ejemplo?
Cuando tenés que hacer mucho de lo mismo. mucho de lo mismo, ahí es un embole.
¿Qué te permite esta profesión que otras no, Narda?
Estar en contacto con gente muy diferente. Estar, bueno, la posibilidad de viajar y poder trabajar, que casi todos los cocineros en algún momento subieron un avión y se fueron a algún lado. A mí ahora me pagan, lo cual está buenísimo, pero... y te da la posibilidad esa que, digamos que... es fácil desenvolverte en una cocina en cualquier lugar, aunque no sepas el idioma.
¿Es un trabajo que lo vivís con mucha intensidad?
Otra no te queda, te ocupa todo el tiempo, todo. Tu vida cambian los horarios, cambian tus costumbres, cambian un montón de cosas. Entonces, sí, es un trabajo, tiene cosas muy polares, trabajas con gente que capaz es hijo de un diplomático con plata y que le gusta cocinar y viajar, y con alguien que se toma 3 colectivos para venir a trabajar, y están todos en 4 metros cuadrados. Entonces, sí, es bastante polar.
¿Qué te impulsó a combinar esa pasión por la cocina con la televisión?
La casualidad.
A ver, ¿cómo fue?
Nada, me llamaron para hacer una prueba un amigo de mi papá que conocía a los que estaban armando el canal, que no existía el canal todavía, entonces no había la presión de que te digan tenés que ir a hacer una prueba para el Gourmet. Era una prueba para una cosa en la tele, en cable. Yo dije, bueno, no, la verdad que no tengo tiempo, dale, ya dije que ibas a ir, bueno, está bien, porque estaban buscando gente. Y fui, les conté una anécdota así, medio cualquier cosa, y les gustó, y me llamaron. Pero no lo hice como, ni con nervios, ni con ganas de quedar, ni nada de eso. Como que dije, bueno, está bien, voy. Y al final quedé.
¿Y qué cosas tenés que cuidarte cuando cocinas frente a cámara?
De no decir malas palabras, de... no pellizcar con los dedos y que se note, porque no le gusta que la gente que uno se chupe el dedo, que no va. De tratar de que el plano más lindo de la comida le quede al televidente y no a mí. Eso también. De que se pueda ver lo lindo, porque en general, por cómo están puestas las luces y todo, lo más lindo lo veo yo. Claro. Porque las luces de frente, o sea, una luz de contra, un plato siempre le va a quedar mejor a la comida. Lo más lindo lo veo yo, entonces trato siempre de hacer que la cámara vaya del otro lado para que lo vean como lo veo yo.
¿A qué pensás que se debe el éxito de llevar esas propuestas gastronómicas tan distintas a través del Gourmet y el enganche que tiene con la gente?
Creo que no te damos malas noticias, que es fundamental. Que sabes que estás viendo algo relativamente actual, puede estar repetido, pero más o menos desde ahora. Y que no te da cosas ni tristes, ni feas, ni nada que no quieras escuchar, ni ver, ni enterarte. Que te da algo aspiracional que sabes que podés acceder, capaz podés tomarte un rico un vino más rico en una ocasión especial, o podés comerte un pescado de una manera hecha simple pero fácil, o simplemente ver algo que te entretiene y todo lo que te da es positivo, no creo que te dé nada negativo. No sacás nada negativo de ver cocina, comida, cosas ricas en la tele, no hay nada que te quede negativo. Hambre te puede quedar.
Casi nada. ¿Pensás que la gente a partir de las cosas que ve, por ejemplo, en el Gourmet, se está animando a probar otros platos?
Sí. Igual creo que no solamente el Gourmet, creo que el Gourmet salió en un momento indicado, justo, para que abarque, cayó en el momento justo. Pero creo que sí había un interés por distintos tipos de comida, por abrirse un poco más. Es un buen tema de charla en la mesa, lo que comiste, la comida, el vino, la bebida, no sé qué, es como que es un buen... como en su momento se hablaba mucho de películas, ahora se habla de películas, pero ya la gente va menos al cine, se ve más en su casa, entonces no es la película del momento lo que se habla, ya como antes. Era, viste tal película, ahora ya no es tan así porque lo ves en DVD, lo alquilan, lo bajan, ya cambia mucho. Me parece que la cocina se volvió un tema de conversación.
Nerda, al principio, cuando te decía qué cosas tenía esta profesión, nombrabas el tema de viajar. Como dijiste, bueno, primero tuve que pagar para viajar, ahora me pagan por hacer esa tarea. ¿Qué tan importante es para alguien que se dedica al mundo de la gastronomía viajar?
Y como en todo, cuantas más herramientas tengas para hacer tu trabajo, mejor te va a ir. Y las recetas en general no viajan bien. Como que las traducciones de las recetas de una persona a otra, de un idioma al otro, de una interpretación a la otra, va variando mucho. Y conocerlos para trabajar un producto que no conoces, por ejemplo, vos estás acá y un día te aparece el jengibre, una persona en un lugar va y compra jengibre. Para poder trabajar bien ese jengibre tenés que saber cómo lo aplican en los lugares donde ese jengibre es algo cotidiano, qué aplicaciones tiene. Entonces tenés más herramientas para aplicar ese jengibre, o esa especia, o esa carne, o ese producto, o lo que sea. Al conocer cómo se aplica en el lugar de origen, las formas, distintas formas, cantidades, proporciones, técnicas y todo, tenés más herramientas para vos poder utilizar ese producto y adaptarlo a tu gusto y a tu tierra, digamos.
De los lugares que conociste, ¿cuál fue el que más te impresionó desde el punto de vista gastronómico?
No, todos. ¿Sí? No hay uno que más. Todos tienen algo que te impresiona. Todos tienen algo que te atrae. Todo. Por ejemplo, en Londres lo que hay es todo. Hay todo. Tienen tanta plata que pueden traerse lo que quieran. Entonces te choquea eso, la disponibilidad de producto que hay. A pesar de que son una isla que casi no cultiva nada. En Japón el respeto, en Marruecos la simplicidad y la generosidad de lo poco que hay, en Brasil lo mucho que hay, de lo crece cualquier cosa. Nosotros decimos, ay, acá crece todo. No, ahí crece todo, de lo que sea crece, hay mucho de todo. Es la abundancia y la necesidad del choque de las dos cosas. Es como una gran abundancia de alimento y a la vez hay hambre, es muy loco, pero es así.
¿Cuáles son los destinos que tenés en agenda para los próximos meses?
Uy, me gustaría... No, en agenda, no sé, en mi cabeza...
A ver.
Unos cuantos.
¿Cuáles?
Me gustaría ir a China, me gustaría ir a Australia, Nueva Zelanda. Me gustaría mucho ir a Perú y a México. La India, Tailandia, Italia.
Nerda, contame de tus referentes en el mundo de la gastronomía. ¿Pueden ser los que tuviste cuando arrancaste o los que has descubierto? Los referentes. Claro, los que del arranque y los de ahora.
Mi familia, mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuela. Todos esos cocinan cada uno a su estilo y muy bien. Esos fueron los primeros. Después me llevaba, era hija, fui hija única durante muchos años, entonces me llevaban a comer a todos lados. Salía mucho con mis papás. Mi papá, mi mamá se separaron cuando era chica, así que... tenía doble salida todo el tiempo, fines de semana con mi papá y fines de semana con mi mamá, entonces me abrieron mucho el paladar y me enseñaron mucho, me llevaban a comer japonés, árabe, a comer cosas como alcaparras, cosas ahumados, cosas fuertes de sabor. Viajé mucho de chica también porque me llevaban, entonces creo que los viajes fueron un y los distintos sabores que me hicieron comer fueron unas cosas que más me interesaron en la comida, mi familia, y después conocí así cocineros de chica, tipo mi papá era amigo del gato, y ahí nada, cocinaba con él de vez en cuando era muy chiquita, estábamos en Bucios en el verano, pero no tuve así como un maestro de cocina.
¿Y descubriste alguno con los años y los viajes?
Muchos. De todos algo te queda. Creo que todo el mundo tiene algo para enseñar. Hasta una señora que cocina en su casa, como una señora en Marruecos que me enseñó un montón de cosas, y ella tenía 80 y pico de años y no era una cocinera, era una señora, una dada de una casa. Todo el mundo tiene algo. El que cocina mucho tiene algo para enseñar.
Y contame,
el que cocina poco no, pero el que cocina mucho sí.
De las tendencias que hay en gastronomía, ¿alguna te llama la atención de las actuales?
Me parece que en Latinoamérica hay un tema con los orgánicos, que es el único sector del mundo, por ejemplo, en Argentina es el único lugar en el mundo donde el cultivo orgánico decreció, que va en contra de todo lo que pasa. Me parece que sí, que va a haber un problema con las semillas y con la variedad. Va a haber un gran problema con eso en algún momento, sobre todo los cocineros, viéndolos del lado más egoísta que te puedo decir, porque yo te puedo hablar desde el lado de del abuso del agricultor y de la tierra, ¿sabes? Pero es algo como que es muy ajeno a nosotros a la larga. Está como muy lejos, no es algo que palpamos todos los días. Lo mismo que si decimos, sí, las marcas zapatillas que hacen zapatillas en Tailandia. Sí, te preocupa un día, pero el otro día tenés que tener un problema, apagar la luz, vacunar el chico, no sé, tenés cosas para hacer, son problemas que están lejos. En cambio, los cocineros, creo que no tener variedad de tomates, no tener variedad de choclos, que tengamos todos el mismo choclo en todo el mundo, no puede ser algo positivo. Que tengamos todos el mismo tomate cuando hace mucho frío, tampoco puede ser algo positivo. Creo que va a haber un problema con la diversidad y con la variedad de producto. Va, yo lo tengo ya. No, hay cosas que ya no las ves. Hay gustos que no los sentís más. El tomate, con gusto, está solamente un mes al año y de hoy con suerte. Después tenemos tomate, una cosa roja con agua y semilla, pero que no tiene gusto a tomate. Creo que eso va a ser un problema para los cocineros, sobre todo. A lo primero que nos va a afectar es a los cocineros, porque cada vez tenés menos herramientas para trabajar. Claro. Hay cosas que puedes hacer con un tomate que con otro no, cosas que puedes hacer con una papa que con otra no. Entonces hay que trabajar en un rescate de la diversidad de productos.
Narda, ¿qué ingredientes no pueden faltar en tu cocina?
Sal, limón, azúcar, algún aceite, un aceite de oliva rico o algún aceite, algún vinagre, pastas, arroces, todos los hidratos de carbono, papa, mucha verdura, un montón, especias, ¿no? Trato de juntar todo, tener una alacena lo más estoqueada posible, alcaparras, anchoas, esas cosas hay que tener porque hacen que una, por ejemplo, si tenés una papa, herviste una papa y tenés, no sé, una pechuga de pollo y una papa, decís que no tenés más nada fresco, digamos. Hervís la papa, dorás la pechuga de pollo, pero si tenés una anchoa, la picás bien chiquita, la mezclás con un poco de manteca, se la tirás por arriba a la papa y a la pechuga y ya te cambió, ya tiene gusto todo. Entonces hay cosas como de sabores concentrados que es bueno tener. Total, todas esas se conservan en sal, en vinagre, en ahumado o en lo que sea, se conservan.
¿Tenés algún plato favorito?
Hidratos de carbono, de cualquier tipo.
¿Sí?
Sí, papa, arroz, pasta, algunas masas, harina menos, pero sí mucha la papa, el arroz, la pasta.
Narda, gracias por estos minutos en perspectiva.
Por favor, gracias.
Chao.
Saludos.